Bien, pues buenas tardes a todos.
Buenas
Que la
tardes, José
gracia y la
Antonio.
paz sea con todos vosotros. Estamos a lunes 18 de agosto del año 2008. Vamos a comenzar una serie de 4 o 5 días de charlas bíblicas sobre un tema muy importante, que es el tema del rapto de la iglesia, el arrebatamiento, el famoso arrebatamiento de la iglesia. Vamos a charlar, a hablar sobre este tema. La charla que voy a dar va a durar solamente media hora. Y luego ya cuando termine, pues vosotros, los que queráis, podéis participar en el estudio, la charla, aportando los comentarios que veáis oportunos. Así que vamos a comenzar. Ya sabéis, si sois tan amables, desactiváis los micrófonos para que no salgan grabados, porque estas charlas bíblicas salen grabadas en MP3. Luego las publico en internet. Entonces, desactivad, por favor, los micrófonos. Y ya comenzamos el pequeño estudio bíblico de media hora nada más de duración. El tema que vamos a tratar, que comenzamos en esta nueva serie de charlas, es el tema del arrebatamiento. El tema del rapto, llamado también el rapto de la iglesia. Bueno, pues no sé si sabréis, yo durante muchos años yo fui pretribulacionista. Yo prediqué esta doctrina de demonios, esta doctrina falsa del arrebatamiento de la iglesia antes de una futura tribulación de 7 años. Yo cuando era evangélico, durante varios años, 8 o 10 años, estuve predicando, enseñaba esta doctrina. Enseñaba esta doctrina dentro de las iglesias evangélicas. Yo era un convencido pretribulacionista. Pretribulacionista. El pretribulacionismo, para los que no lo sepan, es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Esta doctrina tan popular dentro de las iglesias y sectas evangélicas, especialmente en los Estados Unidos. Muchísimas, la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas enseñan esta doctrina falsa del pretribulacionismo, pues consiste en eso, es en la doctrina del rapto de la iglesia o arrebatamiento antes de una tribulación de 7 años. Esta mentira es enseñada dentro de las iglesias evangélicas, como he dicho, hay muy pocos católicos que creen en esta gran patraña, que creen en esta doctrina falsa. Sin embargo, pues hace aproximadamente 15 o 16 años, pues comencé a investigar esta doctrina, comencé a estudiar en el Nuevo Testamento, a investigar este asunto, si realmente la enseñan las Sagradas Escrituras. Y lo que descubrí es que sencillamente, pues me habían engañado todos estos falsos maestros, estos falsos evangelistas de fama mundial, que enseñan esta peligrosa mentira diabólica. Muy peligrosa para los cristianos, como veremos en esta serie de charlas, en estos estudios bíblicos que vamos a comenzar hoy sobre este tema. Pues vamos a ver, también os recomiendo que si tenéis por ahí una Biblia, pues la tengáis a mano para que ir comprobando los pasajes bíblicos que vamos a ir viendo. Los pasajes bíblicos que vamos a ir viendo para que el estudio bíblico pues sea más edificante y sea más provechoso. Entonces, vamos a comenzar leyendo un pasaje que se encuentra muy famoso. Yo siempre cito este pasaje de la Biblia. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 28, y que dice que el Señor Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Repito, para salvar a los que le esperan. Pero resulta, hermanos, que esa segunda aparición o venida gloriosa del Señor Jesús será solamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó el propio Jesús. Esto lo podemos ver en Mateo 24, 29 a 30. Mateo 24, 29 al 30, cuando el Señor dijo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, etcétera, 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 ¿no? Y entonces dice el verso 30, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, el propio Jesús dijo que su venida gloriosa, su manifestación gloriosa, será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Fijaos que Jesús no dijo que será antes de una tribulación de 7 años, sino que dijo que su venida gloriosa será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y mirar ahora lo que dice el verso 31, Mateo capítulo 24, verso 31. Cuando el Señor venga en gloria, dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, con gran sonido de trompeta, y reunirán a sus escogidos de todos los puntos cardinales, de un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, que cuando el Señor venga en gloria después de la tribulación, Él dijo bien claro que los escogidos suyos serán reunidos, los escogidos suyos que están en todos los rincones de la tierra, los cuatro puntos cardinales, van a ser reunidos y se reunirán con el Señor. ¿Quiénes son los escogidos según el Nuevo Testamento? Pues bueno, cualquiera que conozca el Nuevo Testamento podrá comprobar que los escogidos de Dios son los verdaderos cristianos. No os he escogido yo a vosotros, dijo Jesús. Y si leemos las epístolas del Nuevo Testamento, las de Pablo, las de Pedro, etc., pues ahí se dice bien claro que los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, somos los cristianos verdaderos, los que hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido elegidos también por Jesús. Y por lo tanto, cuando Jesús dijo en Mateo 24 que enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, pues ¿a quién se está refiriendo? Evidentemente se está refiriendo a su iglesia, a los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos formamos la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. Por lo tanto, esa reunión de los escogidos será el arrebatamiento de la iglesia. Y va a ocurrir cuando el Mesías, cuando Jesús, el Señor Jesús, venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, cuando todos esos maestros, falsos maestros de fama mundial, esos falsos evangelistas, esos falsos pastores, esos falsos maestros predican, enseñan que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes, 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo, del Mesías, sencillamente están rechazando las propias palabras de Jesús. Esta segunda aparición del Señor Jesús será su venida gloriosa, será su manifestación gloriosa, la cual esperaban los apóstoles y el resto de los primeros cristianos, la esperaban a lo largo de los siglos, la han estado esperando, y en el siglo I, pues también la esperaban los verdaderos cristianos. Esto lo podéis comprobar si leéis, por ejemplo, Primera de Corintios 1:7 o el pasaje de Tito 2:13, además de muchos textos más. Ahí se dice bien clarito que los primeros cristianos, los cristianos, esperaban la manifestación del Señor Jesús. Y en Tito 2:13 se dice bien claro, el apóstol Pablo dijo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, los verdaderos cristianos esperamos la manifestación gloriosa del Señor Jesús. No una venida secreta, no una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años, sino la manifestación gloriosa del Señor Jesús, su venida gloriosa. ¿Y cuándo será su venida gloriosa? ¿Cuándo será su manifestación gloriosa? Pues ya hemos visto en el pasaje de Mateo 24, versos 29 al 31, que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. Y es esa manifestación gloriosa la que esperaban los verdaderos cristianos del siglo I y han estado esperando a lo largo de esta era llamada, entre comillas, era cristiana. Jamás los verdaderos cristianos, jamás los cristianos del siglo I, ni los apóstoles, ni el resto de cristianos, jamás esperaron un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Y esto es muy importante que lo tengamos todos claro. Por lo tanto, la Sagrada Escritura, el verdadero Evangelio, es bien claro. El Señor Jesús salvará a aquellos que le esperan. Aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, es decir, ya no vendrá para volver, ya no volverá a morir otra vez, a llevar nuestros pecados, sino que aparecerá sin relación con el pecado. Él vendrá como Rey de Reyes, como juez del universo, para salvar a aquellos que le esperan. Y su venida gloriosa, esta segunda aparición, va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Sin embargo, como Satanás es nuestro principal enemigo y no quiere que seamos salvos, pues ¿qué es lo que ha hecho? Pues sencillamente él ha enviado desde hace aproximadamente unos 150 años muchos emisarios suyos, apóstoles suyos, que se han disfrazado y están disfrazados de evangelistas, de maestros en profecía bíblica, de pastores. Y como por ejemplo, pues vamos a decir nombres. Tenemos al famoso evangelista pentecostal de fama mundial, Gigi Ávila, que a lo largo de decenas de años se ha forrado de dinero a causa de predicar a medio mundo esta gran mentira diabólica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, este Gigi Ávila, de Puerto Rico, y que él es pues uno de los mayores, de los principales apóstoles del pretribulacionismo. También tenemos a los, entre comillas, evangelistas Dowling Ureña, a Luis Palau, David Wilkerson, John Hige, o Tim LaHaye, Benny Hinn, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos falsos evangelistas enseñan como doctrina, una de las doctrinas fundamentales, esta mentira diabólica, esta mentira anticristiana, contraria a la enseñanza de Jesús, de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Ellos se están forrando dinero, se han forrado dinero en sus ministerios, predicando esta gran mentira al mundo entero. Todos estos falsos evangelistas y falsos pastores predican dogmáticamente esta doctrina, la del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Y el diablo los está utilizando sin que ellos lo sepan, sin que ellos lo sepan, para que creamos en esa gran mentira anticristiana. Y de esta manera, pues, inducirnos a que los cristianos no esperemos esa segunda aparición del Señor Jesús después de la tribulación para salvar a los que le esperan. Ellos lo que enseñan es que nosotros tenemos que esperar una falsa venida secreta de Jesús, de Cristo, antes de una falsa tribulación de 7 años, la cual jamás sucederá. Luego, a lo largo de estos estudios que vamos a dar, que hemos comenzado sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia, veremos cómo la Biblia jamás habla de una futura tribulación de 7 años. Esto es otra de las grandes patrañas, de las grandes mentiras anticristianas y antibíblicas inventadas por estos falsos evangelistas, por estos falsos maestros. Estos falsos evangelistas nos están diciendo que tengamos fe en una esperanza falsa, es decir, en un evento profético que jamás va a suceder. Jamás. Satanás, el diablo, envía a sus emisarios religiosos, a sus falsos apóstoles, a esos falsos evangelistas, para que nosotros no esperemos la segunda aparición del Señor Jesús. Es decir, su manifestación gloriosa, que como ya hemos visto en palabras del propio Jesús, Mateo 24, sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos también en Hebreos capítulo 9, verso 28. Y esto, hermanos, es algo crucial que tenemos que tener claro. Es algo fundamental para nuestra salvación eterna. Y si nosotros no esperamos esa manifestación gloriosa del Señor Jesús después de la tribulación de aquellos días, pues sencillamente nosotros no seremos salvos. Porque la Escritura, la palabra de Dios, dice bien claro, Hebreos 9, 28, que el Señor aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a los que le esperan, los que no le esperen, no, los que no esperen esta segunda aparición del Señor, sencillamente no serán salvos. Por eso, hermanos, es que todos los primeros cristianos del siglo I, jamás, repito, jamás esperaron un falso rapto de la iglesia antes de una falsa tribulación de 7 años. Jamás. Esta es una doctrina que tiene solamente alrededor de 150 años, ¿eh? Antes, jamás ningún cristiano creyó, ni conoció, ni enseñó esta falsa doctrina. Fue inventada, fue introducida, infiltrada en las iglesias alrededor de hace 150 años, porque los primeros cristianos, como he dicho, esperaban solamente la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:7, un texto que he mencionado anteriormente, dice el apóstol Pablo, de tal manera, lo dice el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Corinto, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús el ungido, el Mesías, el Cristo. O en Tito 2:13, cuando dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Y este último texto del apóstol Pablo a Tito, lo que dice es que los cristianos esperamos el día feliz, la bienaventuranza, el día bienaventurado, la bienaventurada esperanza, o sea, el día feliz de la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Por ninguna parte, si os fijáis bien, por ninguna parte dice este pasaje de Pablo que tengamos que esperar una venida secreta del Señor Jesús antes de una tribulación de 7 años. No lo dice por ninguna parte. Y os recuerdo que esa manifestación gloriosa del Señor Jesús solamente va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó el propio, dijo el propio Jesús en Mateo 24, 29 al 30. Por lo tanto, hermanos, la esperanza de los verdaderos cristianos del primer siglo era la venida o manifestación gloriosa del Señor Jesús después de la tribulación de aquellos días. Una tribulación que, como veremos mañana, va a durar solamente 42 meses, 3 años y medio, que será el tiempo durante el cual la bestia, ese futuro falso Mesías, hará la guerra a los santos, a los verdaderos cristianos, y los vencerá. Esa será la gran tribulación, la tribulación contra los verdaderos cristianos, que va a ocurrir cuando comience el gobierno mundial de la bestia y de su aliado religioso, el falso profeta. Cuando estos dos elementos estén gobernando el mundo, es cuando los verdaderos cristianos, los santos de Dios, que estarán en la tierra, experimentarán, sufrirán la gran persecución. Entonces, inmediatamente después de esa tribulación contra los verdaderos cristianos, es cuando ocurrirá la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Y él enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos desde los puntos de los cuatro puntos cardinales, los reunirá en el cielo, como dice Mateo 24, 31, serán reunidos en el aire, en el cielo, como dijo también el apóstol Pablo en su primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, un texto que estudiaremos mañana en la segunda parte de este estudio. Sin embargo, pues ahora viene Satanás y envía a sus falsos apóstoles, a estos falsos evangelistas de fama mundial, para que no creamos en esta verdadera doctrina cristiana, sino que creamos en una falsa venida secreta del Señor Jesús antes de una falsa tribulación de 7 años. Y esto, pues ya nos lo advirtió el apóstol Pablo, para que no ignoremos estas maquinaciones o tretas de Satanás. Hay un pasaje de Pablo que se encuentra en 2 Corintios 2, 11, y que dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo y los primeros cristianos, el resto de primeros cristianos, no ignoraban las maquinaciones, las tretas de Satanás, el diablo. No las ignoraban. Vamos a estudiar ahora un pasaje muy importante, unas palabras de Jesús, como ladrón en la noche. Se encuentra en Mateo 24, capítulo 42 al 44. Bueno, y antes de seguir, repito, el apóstol Pablo dijo en ese pasaje de 2 Corintios capítulo 2, verso 11, que no ignoramos las maquinaciones, las tretas de Satanás. Por lo tanto, no ignoramos estas tretas del enemigo, sabemos cómo él actúa, cómo él engaña. Sin embargo, aquellos que sí ignoran las maquinaciones de Satanás, los que sí ignoran sus tretas, son muy fácilmente engañados por el enemigo, por Satanás. Siempre tenemos un enemigo común, que es Satanás, el diablo, y tenemos que conocer su forma de actuar. Tenemos que conocer a nuestro enemigo. El apóstol Pablo le conocía muy bien, él no ignoraba sus maquinaciones, como dijo en ese pasaje de 2 Corintios 2. Pues bien, vamos a estudiar ahora estas palabras de Jesús en Mateo 24, 42 al 44. Dijo el Señor Jesús lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pues bien, los falsos maestros pretribulacionistas, esos evangelistas de fama mundial que predican la gran mentira del pretribulacionismo, siempre citan estas palabras de Jesús para enseñar la doctrina falsa de que la venida del Señor para arrebatar a su iglesia sucederá de forma secreta, secreta y silenciosa, como por ejemplo cuando viene un ladrón. Sin embargo, esa interpretación que ellos dan es totalmente falsa y ridícula. ¿Por qué? Porque el propio Jesús dijo bien claro lo que quiso decir con ese símil del ladrón que menciona en ese pasaje de Mateo 24. El secreto de su futura venida gloriosa no consiste en la venida en sí, en la venida del Señor Jesús, sino en la hora, en el momento exacto de su venida, pero no en la venida en sí. Él no vendrá de forma secreta. Él vendrá, como dijo, con gran poder y gloria, y todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. O sea, esto es todo lo contrario a una venida secreta del Señor Jesús. Por lo tanto, cuando él puso el símil este del ladrón, en Mateo 24, el secreto no consiste en la venida en sí, sino en la hora. Como dice el pasaje, vendrá a la hora que no pensáis. El secreto está en el momento exacto de su venida, un momento exacto que nosotros pues no conocemos. Pero no en sí la venida gloriosa del Señor no será secreta ni silenciosa, sino será completamente pública, visible y espectacular. Por eso es que Jesús dijo que vendrá, como he dicho, a la hora que no pensamos, pero su venida de ninguna forma será secreta. ¿Por qué? Porque en otros pasajes Jesús dijo bien claro que su venida gloriosa, será totalmente visible y espectacular. Él dijo que su venida será vista por todas las tribus de la tierra. Mateo 24, verso 30. Todas las tribus de la tierra se lamentarán y le verán llegar en las nubes del cielo. Estas naves voladoras vendrá el Señor Jesús en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y no solo eso, Jesús comparó su venida gloriosa con la aparición, la manifestación de un relámpago. Esto lo podemos leer en Mateo 24, verso 27. Así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida, la manifestación del Hijo del Hombre. Va a ser como un relámpago. Y los relámpagos, pues no son secretos ni silenciosos, son totalmente visibles y resplandecientes. ¿O habéis visto alguna de vosotros un relámpago que sea invisible, que sea secreto? Jamás. Los relámpagos son totalmente visibles, son espectaculares, son luminosos, son gloriosos, son rápidos. Pues Jesús dijo bien claro que así como un relámpago, como la venida de un relámpago, así será la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, enseñar que su venida es secreta o será secreta y silenciosa es absolutamente falso, es mentira, es ir en contra de las propias palabras de Jesús, del Hijo de Dios. Y no solo eso, el relámpago siempre está acompañado por los truenos, ¿eh? Por lo tanto, la venida gloriosa de Jesús será totalmente visible, será totalmente audible, será gloriosa, será rápida y será espectacular. Todas las tribus de la tierra se van a lamentar al verle llegar del cielo dentro de una nube voladora con gran poder y gloria. Mateo 24:30 dice que el Señor vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria, pero luego nos vamos al pasaje paralelo, por ejemplo, que se encuentra en Lucas capítulo 21, verso 27, y se dice bien clarito que el Señor vendrá en una nube, en singular, dentro de una nube. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Mateo 24:30 dice que vendrá en las nubes en plural y Lucas capítulo 21, verso 27 dice que vendrá en una nube en singular? O sea, Mateo lo habla en plural y Lucas en singular. Pues no es una contradicción. Sencillamente, si unimos estas dos versiones, pues conocemos el relato completo. Lo que enseñó Jesús sencillamente es que él vendrá acompañado por sus ángeles. Esos ángeles vendrán dentro de esas nubes voladoras, dentro de nubes, en plural, y Jesús vendrá dentro de una nube voladora, acompañado por todos esos ángeles. Así que no hay absolutamente ninguna contradicción. El Señor vendrá del cielo dentro de una nave voladora, ese mismo tipo de nube voladora luminosa que habla el libro del Éxodo, cuando habla de la Shekinah, de esa nube, que la cual iba el Señor Yahvé dentro de ella, guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Pues ese mismo tipo de nube voladora es en la que vendrá el Señor Jesús a la tierra con gran poder y gloria, acompañado de sus santos ángeles, como dice Mateo 25, verso 31. Vendrá acompañado de todos sus santos ángeles, los cuales vendrán también dentro de nubes. Esas nubes voladoras, acompañarán al Señor Jesús. Esa expresión, como ladrón en la noche, que la venida del Señor Jesús será como un ladrón, fue también mencionada por el apóstol Pedro, en un pasaje que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Y dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, con gran explosión, y los elementos ardiendo serán deshechos, se fundirán, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues bien, este pasaje del apóstol Pedro se está refiriendo al futuro día del Señor. ¿Y qué será el día del Señor? ¿Cuál será el día del Señor? Pues será sencillamente el día de la futura venida gloriosa, de su manifestación gloriosa del Señor Jesús, el cual vendrá del cielo como ladrón en la noche, no en el sentido de que su venida será secreta y silenciosa, sino, como ya dije, en el sentido de que vendrá de repente, no sabemos exactamente el día y la hora, vendrá de repente, pero esa venida gloriosa del Señor Jesús de ninguna forma será secreta, silenciosa ni invisible, sino será todo lo contrario. Será una venida, una manifestación gloriosa, espectacular, audible, estará acompañado por el sonido atronador de la trompeta de Dios. Todas las tribus de la tierra le verán llegar, por lo tanto, será todo lo contrario a una venida secreta. El apóstol Pedro dijo que los cielos pasarán con gran estruendo, con gran explosión, cuando ocurra la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Por lo tanto, ninguna venida secreta y silenciosa ni invisible del Señor Jesús es mencionada en el Nuevo Testamento, ni en ninguna parte de la Biblia. Aquellos falsos evangelistas, estos falsos maestros de fama mundial, que predican esta doctrina de demonios, de una venida secreta del Señor Jesús, una venida invisible y silenciosa del Señor Jesús, para arrebatar a su iglesia antes de una supuesta tribulación de 7 años, sencillamente están predicando una doctrina de demonios. Están mintiendo, están predicando un falso evangelio. Repito, están mintiendo esos falsos evangelistas que enseñan una venida secreta y silenciosa del Señor Jesús antes de una tribulación de 7 años para arrebatar a su iglesia. Están mintiendo, están predicando un falso evangelio. Se han forrado dinero, sus ministerios han prosperado, pero no a costa de predicar la verdad doctrinal, la verdadera doctrina cristiana, sino a costa de predicar la mentira a medio mundo. Y así es como han prosperado esos ministerios del diablo. La venida gloriosa del Señor Jesús, repito, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como enseñó el propio Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Y entonces el Señor Jesús enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirán en el cielo, o sea, en la atmósfera, a todos sus escogidos, como dijo Jesús en Mateo 24, 31. Y aquellos que enseñan que serán los judíos esos escogidos, de Mateo 24, 31, sencillamente están mintiendo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento enseña bien claro que los elegidos, los escogidos de Dios, son solamente los miembros de la Iglesia de Dios. Y esto lo podéis comprobar. No voy a leer las citas, solamente voy a dar las citas, voy a dar los números, y a vosotros, si queréis, lo podéis comprobar. Pasajes como, por ejemplo, Mateo 24, 22 y verso 24, Lucas 18, 7, Romanos 8:33, Colosenses 3:12, Segunda de Timoteo 2:10, Tito 1:1, entre otros muchos textos más. Ahí se dice bien claro que los escogidos de Dios, los elegidos de Dios, son los miembros de la iglesia, los verdaderos cristianos. Por lo tanto, cuando Jesús dijo en Mateo 24, verso 31, que él enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, ahí está hablando Jesús del arrebatamiento de la iglesia, de la reunión de los verdaderos cristianos. Y él dijo bien claro en el verso 29 que esto va a suceder cuando él venga en gloria, con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que enseña uno de los principales apóstoles del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Se trata del famoso, entre comillas, evangelista pentecostal. Él es pentecostal, de fama mundial, es de Puerto Rico, un señor ya mayor, que se llama Guille Ávila, que durante más de 50 años lleva predicando al mundo entero esta gran mentira del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Él es el fundador del famoso ministerio Cristo Viene. Pues bien, en un artículo suyo titulado Falsos Cristos, y que fue publicado en su revista llamada La Fe en Marcha, en la edición de febrero-marzo del año 1997, En las páginas 5 al 8 dice lo siguiente, Gigi Ávila dice lo siguiente. La Biblia profetiza que en este tiempo, es decir, los siete años de tribulación, se va a manifestar un anticristo. Este hombre es un misterio al momento, pero se manifestará con gran engaño y el tiempo de su aparición está muy cerca. Sabemos que ese hombre se manifestará en breve y engañará a todas las naciones. Y fijad lo que dice ahora. Pero antes de que este hombre aparezca, el pueblo de Dios desaparecerá. El rapto de la iglesia es el evento que nos librará de ese terrible juicio. Y la página web de Radio Canadá, es una página web también del Ministerio este de Cristo Viene, de Gigi Ávila, se lee lo siguiente, dice lo siguiente Gigi Ávila. La doctrina de la iglesia primitiva adoptada hoy. Y en ese apartado, pues Gigi Ávila resume el credo doctrinal, de las actuales iglesias pentecostales que enseñan esta doctrina diabólica del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Pues bien, dice lo siguiente. El levantamiento de la iglesia por Jesucristo. Y dice, los verdaderos cristianos serán llevados al cielo, arrebatados en un instante de la tierra, junto con los muertos en Cristo, quienes resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, 14 al 17. 1 Corintios 15, 51, 52. Cristo volverá a la tierra por segunda vez. Y fijad lo que dice ahora. 7 años después del arrebatamiento, Cristo vendrá en forma personal y visible para reinar por 1000 años. Segunda Tesalonicenses 1:7, Zacarías 14:4, Mateo 24:30, Apocalipsis 24:6. Y observad cómo estas iglesias pentecostales, incluido Gigi Ávila, dicen que esta doctrina del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años era la doctrina de la iglesia primitiva y la doctrina bíblica. Según este individuo, según este falso evangelista, dice que esta doctrina era creída por los primeros cristianos, por la iglesia primitiva. Sin embargo, en estos estudios que hemos comenzado sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia, voy a desenmascarar esta gran mentira diabólica pentecostal y vamos a ver cómo dicha doctrina ni es bíblica, ni es cristiana, ni fue enseñada jamás por la iglesia primitiva, sino que es una de las doctrinas más falsas, diabólicas y anticristianas, infiltrada en la cristiandad apóstata y propagada por estos falsos apóstoles, especialmente pentecostales, por estos falsos evangelistas de pacotilla, los cuales sencillamente son obreros fraudulentos que se disfrazan, se camuflan como apóstoles del Señor Jesús. Algo que ya ocurría en el siglo I, lo dijo Pablo en 2 Corintios 11, capítulos 11, versos 13 al 15. Así que mañana seguiremos con esta segunda parte del tema del arrebatamiento de la iglesia. Mañana, Dios mediante, daremos la segunda parte. Vamos a tener como 4 o 5 días esta nueva serie de estudios bíblicos que hemos comenzado, pues vamos a tener 4 o 5 días hablando sobre este asunto. Así que ya si vosotros queréis aportar algo, ya podéis activar los micrófonos y podemos entrar ya en la charla, en el debate, en la charla general.
Bueno, Tito.
Sí, hermano. Adelante.
Sí. Se le hice una pregunta, bueno, pero por mensaje y quería que hable, pero bueno, aquí se lo voy a hacer. Lo que habla, digamos, en Hebreos, capítulo 9, 27.
Sí,
lo que 28. Dice, va a haber un juicio cuando uno se muera, porque ahí entonces ya también tiene que ver algo en el retrato también. Porque sí, más o menos aquí trata de decir que a los hombres que mueran la primera vez, o sea, después de ahí va a haber un juicio. Y cuando ya venga el Señor, entonces, ¿cómo va a ser ese juicio? Si ya va a haber un juicio.
Sí, el juicio, el Señor Jesús, el juicio va a comenzar. ¿Cuándo va a comenzar el juicio? Va a comenzar cuando el Señor Jesús venga en gloria. Va a comenzar a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿eh? Entonces, el juicio es cuando el Señor, no cuando nosotros morimos, sino cuando el Señor Jesús venga en gloria. Entonces, eso lo dice bien claro la palabra de Dios. En su manifestación y en su reino. Cuando el Señor venga, dice Apocalipsis capítulo 11, verso 18, dice bien clarito que cuando suene la séptima trompeta, los reinos del mundo, el gobierno del mundo será de nuestro Dios y de su Cristo. y habrá llegado el momento de juzgar a los muertos. En ese momento habrá llegado para juzgar a los muertos. Y también el Señor va a juzgar a los vivos. Entonces, cuando el Señor venga en gloria, primero va a juzgar a los vivos, como dice Mateo 25, serán reunidas delante de él todas las naciones, apartará a los unos de los otros, pondrá a los cabrones a su izquierda y las ovejas misericordiosas a su derecha, y entonces las naciones serán juzgadas. O sea, los vivos, las naciones vivas que están en la tierra, serán juzgadas por el Señor. Y seguidamente comenzará el juicio de los muertos. De los muertos, ¿eh? Durante ese periodo de 1000 años que habla el Apocalipsis, los muertos van a ser juzgados también. Y después del milenio, esos muertos, al final del milenio, resucitarán para oír el veredicto, la sentencia, ya sea de salvación, de perdón o de condenación. Entonces los muertos, repito, van a ser juzgados durante el milenio. Comenzarán a ser juzgados cuando el Señor venga en gloria y durante ese periodo subsiguiente de 1000 años es cuando los muertos van a ser juzgados. Eso es claramente lo que enseña la Escritura. El juicio de los muertos comenzará cuando el Señor venga en gloria. Y los vivos también van a ser juzgados cuando el Señor Jesús venga en gloria. Hebreos 9:28 lo que dice sencillamente es que Jesús, el Señor, apareció por primera vez para llevar los pecados de muchos. Llevó nuestros pecados en el madero, el Señor Jesús, y va a aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué significa eso de que aparecerá sin relación con el pecado? Pues que va a aparecer ya no para morir otra vez, ya no para dar su vida en rescate de muchos, sino que va a venir como rey de reyes, como juez del universo, como emperador del universo, va a volver, va a regresar para juzgar a las naciones y para gobernarlas con justicia. Como dice Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, verso 15, la juzgará a las naciones, las gobernará, las regirá con vara de hierro, es decir, con justicia y con rectitud. Eso va a ocurrir, va a comenzar cuando el Señor venga en gloria. Entonces aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquellos que esperamos su manifestación gloriosa, esta segunda aparición, vamos a ser salvados. Salvados. El Señor nos va a salvar. La salvación es un evento futuro que se va a cumplir en el futuro, cuando Él venga en gloria. Nosotros ya todavía no hemos sido salvados, no hemos recibido la salvación plena. Nuestra salvación es en el futuro, es en esperanza. Se manifestará en el día final, en el día postrero, como dijo el apóstol Pedro. Pedro. Y se va a manifestar cuando el Señor aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Lo que hemos recibido ahora los cristianos, cuando hemos creído en el Evangelio, en el verdadero Evangelio, es la justificación y la reconciliación con Dios. Eso es lo que nosotros ya hemos recibido. Pero la vida eterna, es decir, la salvación, aún no la hemos heredado, no la hemos recibido. Esto la recibiremos cuando el Señor venga en gloria, aparezca por segunda vez. Tenemos ya la vida eterna, pero la tenemos solamente por fe. La tenemos como regalo de Dios, el Señor ya nos ha dado la vida eterna, tenemos la vida eterna, la tenemos asegurada, pero aún no la hemos recibido, aún no la hemos heredado. Esta la recibiremos en el siglo venidero, ¿vale? En el siglo venidero, cuando venga el reino de Dios, cuando el Señor venga en gloria, es cuando los vencedores, los verdaderos cristianos, los cristianos vencedores, heredarán la vida eterna. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Mateo 25, cuando veis que a partir del verso 31, el Señor viene en gloria con sus santos ángeles, separa a las naciones y a las ovejas misericordiosas les dice: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad, heredad el reino. E irán los justos a la vida eterna, mas los otros, los cabritos, los cabrones, al fuego eterno. Por lo tanto, la vida eterna la vamos a heredar cuando el Señor venga en gloria. Ya tenemos la vida eterna, como dice Juan en su primera epístola, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Ya la tenemos asegurada por Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado, pero aún no la hemos recibido, aún no la hemos heredado. La vamos a heredar cuando el Señor aparezca por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Esto es el puro Evangelio, esto es lo que enseña claramente el Evangelio, este es el verdadero Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Y no las grandes mentiras que predican las iglesias apóstatas, las iglesias de la cristiandad apóstata, las cuales enseñan todo lo contrario a esto que enseña el Evangelio.
Sí, hermano
Hermano
Tito.
el Padre.
Adelante, adelante, hermano.
Sí, gracias y paz, hermano, a los que están en la
Gracias,
sala.
gracias y paz, hermano.
Quisiera dar un comentario respecto al pretribulacionismo.
Sí, hermano.
Y es que uno de los argumentos que suelen citar los pretribulacionistas es que, por ejemplo, se habla del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado en los días de Pablo. Y ellos así gratuitamente enseñan que ese obstáculo era el Espíritu Santo, es decir, que era el Espíritu Santo y también que era la iglesia. Entonces, según ellos, la iglesia tiene que desaparecer primero antes de que venga antes de que venga la segunda venida del Señor, para que entonces ese impedimento, que es la iglesia y el Espíritu Santo, entonces dé paso al gobierno mundial de la bestia. Pero resulta que en el Apocalipsis tenemos varios, el Apocalipsis está repleto de pruebas de que los cristianos, los santos de Dios, que forman la iglesia de Dios, estaremos en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 tenemos. Bien, hermano.
Sí, sigue, hermano.
Aquí en Apocalipsis 12 leemos una profecía que habla del dragón y de la mujer, ¿verdad? Y sabemos, todos los cristianos conocemos que la mujer mencionada en Apocalipsis 12 es Israel. Israel ortodoxo. Entonces sabemos que ese dragón, según la profecía, es Satanás, el diablo.
Así es.
Entonces, dice esa profecía de Apocalipsis 12 en su capítulo 15, dice, por ejemplo, en el capítulo 14 dice, y se le dieron a la mujer, es decir, a Israel, el objeto, se le dio a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente.
Así que buenas tardes a todos. Dice la profecía de Apocalipsis, capítulo 15, tarde, buenas noches.
A ver, por favor, se oye muy mal. A ver, soy muy mal. A ver, un momentito, hermano. A ver, hermano Josué. Sí, vamos a ver. Un momentito. Los hermanos, por favor, que no estén hablando, que estén solamente escuchando, que desactiven el micrófono. Mientras no estén hablando, ya cuando vayan a hablar, pues activen el micrófono. ¿Por qué? Porque si no, cuando un hermano está hablando, pues se bloquean y se oye fatal. Entonces, cuando estéis hablando, tener activado el micrófono, pero cuando no estéis hablando, pues lo desactiváis y solamente así estáis escuchando. Así que, hermano Josué, por favor, sigue explicando lo que estabas explicando. Josué.
Sí, hermano. Okay, sigue, Apocalipsis. Sigue. 12 dice que a la mujer se le dieron, Apocalipsis 12, 14, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos de la mitad de un tiempo. Y sí, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ese pasaje, ese último versículo que leí, el versículo 17, demuestra claramente que Satanás va a perseguir a la mujer, es decir, al Israel ortodoxo. Pero cuando no pueda hacer daño a esta mujer, entonces dice claramente que se volverá contra la descendencia de ella. ¿Y quiénes son los que descienden de la mujer? Pues el Nuevo Testamento enseña claramente que nosotros somos descendientes. Es decir, somos descendientes de linaje de Abraham.
Así es.
¿Verdad? En el sentido espiritual. Entonces, esos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, en ninguna manera se está refiriendo a la mujer, porque él ya dice aquí que deja de perseguir a la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y cuáles son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Así es, hermano.
Esos son exactamente los cristianos.
Muy bien. ¿Mm?
Apocalipsis 13:7 dice claramente, que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esos santos son los que tienen el Espíritu de Dios, es decir, el testimonio de Jesucristo. Los pretribulacionistas enseñan que el Espíritu Santo durante el gobierno mundial de la bestia no estará en la tierra, no estará en la tierra, pero están contradiciendo exactamente lo que dice Apocalipsis 13, 7, claro, donde se habla de santos, y los santos son aquellos que tienen el Espíritu Santo.
Claro. ¿Mm?
En cuanto también a la resurrección, que en un anterior debate, o en anterior charla, estuve un poquito hablando sobre este asunto de la resurrección. Y dice Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17, estoy buscando, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Primera Tesalonicenses,
4, a partir del capítulo 4.
Ok, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los muertos en Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, obviamente hasta la venida del Señor, que es de lo que él está hablando. Así los es. Que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero ¿qué pasa? En Apocalipsis 20, Apocalipsis 20, su capítulo 4, dice que Juan ve una visión, y dice aquí Apocalipsis 24 que Juan dice que él vio tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces aquí dice, esta es la primera resurrección. La primera resurrección, según Apocalipsis 24, va a ocurrir después de que la bestia haga la guerra a los santos y los venza.
Así es.
Entonces esos santos que no adoraron a la bestia, obviamente si no la adoraron, fue porque la bestia estaba diciendo que la adoren. Entonces si ellos rehusaron a adorar a la bestia, es que la bestia estaba gobernando. Y dice que esos santos, cuando mueren, entonces resucitan, y esta resurrección, dice Apocalipsis, que es la primera resurrección. Eso indica claramente que antes de esa resurrección en masa, no puede existir ninguna otra resurrección, como la resurrección que mencionan los pretribulacionistas, antes de una tribulación de 7 años, porque de lo contrario, este pasaje no diría que esa es la primera resurrección. La primera resurrección, según Apocalipsis 24 al 6, ocurrirá después de que la bestia haga la guerra a los santos y los venza.
Así es.
Paso palabra, hermano.
Muy bien, hermano. Pues totalmente de acuerdo con lo que has dicho, la exposición que has dado tan magistral, hermano Josué. Efectivamente, el Apocalipsis es bien claro ahí en el texto, en la revelación del Señor Jesús, que es el Apocalipsis. Se enseña sin ninguna duda que la iglesia, los santos, estarán en la tierra durante la gran tribulación o la gran persecución de la bestia. Además que, vamos a ver, que según el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los santos? Cualquiera que lea las epístolas de Pablo, ahí se habla de los santos. ¿Y quiénes son? Pues son los miembros de la iglesia. Entonces, si el Apocalipsis dice que la bestia va a hacer la guerra contra los santos, pues ¿contra quién va a hacer la guerra? Pues contra la iglesia. Entonces, ¿por qué enseñan esos falsos maestros, esos evangelistas de pacotilla, que la iglesia no estará en la tierra durante el gobierno mundial de la bestia? ¿Quiénes son entonces para esos falsos evangelistas? ¿Quiénes serán esos santos entonces? ¿No dicen ellos que el Espíritu Santo será quitado de la tierra durante ese periodo? ¿Cómo una persona puede ser un santo? ¿Cómo puede haber santos en la tierra si según ellos el Espíritu Santo no va a estar en la tierra? O sea, es una doctrina absolutamente demencial, es diabólica. Es contraria absolutamente al Evangelio, a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Y sencillamente les gusta tanto esa doctrina de demonios, porque es una doctrina especialmente agradable para la carne. Eso de entrar en el cielo sin haber pasado por la gran persecución, por la gran persecución de la bestia, pues es tremendamente agradable para la carne. y como Estados Unidos está repleto de cristianos, falsos cristianos, de cristianos carnales, pues por eso es que es una doctrina tan popular y tan enseñada en esas iglesias apóstatas, en la cristiandad apóstata. Y entonces los verdaderos cristianos, nuestra misión es el de desenmascarar esa falsa doctrina, como está haciendo por ejemplo el hermano Josué, o está haciendo yo también, un servidor. Pues tenemos que hablar, tenemos que desenmascarar esta falsa doctrina, darla a conocer por medio de esta herramienta que es Internet, desenmascarar esa falsa doctrina para que muchos otros cristianos o muchas otras personas llamadas por Dios se den cuenta del terrible engaño, cómo han sido extraviados, engañados por esos falsos evangelistas, esos falsos maestros, y salgan de ese terrible engaño y crean en la verdadera doctrina cristiana, en la verdadera doctrina enseñada por el Señor Jesús y por sus apóstoles. Por eso es que es muy agradable y es muy edificante escuchar a hermanos como Josué de la Rosa exponer esta verdadera doctrina también de forma tan clara sobre este tema tan importante como es el tema de la venida gloriosa del Señor y del arrebatamiento de la Iglesia. Porque son dos eventos, serán dos eventos diferentes. La venida gloriosa del Señor no es el arrebatamiento de la Iglesia. Son dos eventos diferentes, pero que van a ocurrir el mismo día, el día del Señor. Primero va a venir el Señor en gloria y seguidamente, mientras el Señor desciende del cielo con gran poder y gloria, la Iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire, en la atmósfera, como dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, serán dos eventos diferentes, pero que ocurrirán el mismo día. Y no como enseñan esos falsos evangelistas, que dicen que son dos eventos diferentes y que ocurrirán en tiempos diferentes, separadas por un lapso de 7 años. Eso es una absoluta patraña, eso es absolutamente contrario a la enseñanza bíblica, ¿no? Y muchos falsos maestros pues pretenden hacernos creer también que esto no importa, que no es igual que tú creas en un rapto de la Iglesia antes de la tribulación o después, que eso no afecta a nuestra salvación. Eso es absolutamente mentira, eso es un gran engaño. Por supuesto que esto afecta a nuestra salvación. Ya lo dice Hebreos 9:28, como he dicho en el estudio que he dado. El Señor aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Los que no esperen esa segunda aparición del Señor no serán salvos. O sea, fijaos lo importante que es para nuestra salvación. Tenemos que esperar esa segunda aparición del Señor y esa venida gloriosa del Señor, su manifestación gloriosa, ¿cuándo va a ocurrir? Pues va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús. Mateo 24, versos 29 al 31, que os recomiendo que os memoricéis ese pasaje. Lo aprendáis de memoria, porque es muy, muy importante esas palabras de Jesús. Mateo 24, versos 29 al 31. Entonces el Señor va a venir inmediatamente después de esa tribulación de aquellos días. No inmediatamente después de una tribulación de 7 años, eso no lo dice el texto, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De qué días se está refiriendo? Pues esos días durante el cual sus escogidos, sus discípulos, serán perseguidos en la tierra, ¿no? Y ese periodo de tiempo de persecución está ya descrito de forma más extensa en el Apocalipsis, cuando se dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Los va a vencer, los va a matar. ¿Y cómo los va a vencer? Pues ya lo dice el capítulo 13, verso 10. Unos irán llevados en cautiverio, serán llevados a prisión, serán encarcelados, y otros santos serán ejecutados, serán muertos a espada. Es decir, serán decapitados o serán degollados. Y aquí se verá, como dice el texto, la paciencia y la fe de los santos. Serán los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí es cuando se va a ver la paciencia y la fe. ¿Quiénes realmente son verdaderos cristianos? ¿Quiénes serán los verdaderos cristianos y quiénes no? Cuando venga la gran persecución. Ahí es cuando se ve realmente la fe es probada y se ve quién es un verdadero cristiano y quién es un farsante, un falso cristiano. Pues eso, por medio de la persecución, así es como se prueba la fe de los cristianos. Y en ese tiempo es cuando la fe va a ser probada y se va a ver quiénes son los que tienen realmente fe y paciencia, quienes son los cristianos vencedores, porque solo los vencedores heredarán todas las cosas y tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27, donde se habla de los vencedores, de los cristianos vencedores, y heredarán todas las cosas y tendrán autoridad sobre las naciones y las regirán, las gobernarán con vara de hierro. juntamente con el Señor Jesús, claro. Si le dice el capítulo 19, también Jesús va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Y juntamente con él, pues van a gobernar las naciones sus santos vencedores. Los que han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esto lo podéis leer en el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 11, donde se habla de los cristianos vencedores que han vencido a Satanás, al diablo, por medio de la sangre de Cristo, el Cordero, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte, es decir, que fueron mártires. Estos son los vencedores, los que van a gobernar el universo entero con el Señor Jesús. Esa es la enseñanza del Apocalipsis. ¿Algún hermano quiere añadir alguna cosita
sí,
más?
Sí, hermano.
Adelante, hermano. Josué.
Sí, quisiera decir algo, hermano. Hay algo ahí que me llama mucho atención, y es en el libro de Apocalipsis, su capítulo 14, verso 6, en adelante. ¿Sabe que el pretribulacionismo es una doctrina que aparenta ser inofensiva? La mayoría de los cristianos que conozco, que enseñan esta doctrina, a veces uno le habla y quiere abordarlo sobre el tema, y lo que hacen es que lo evaden, porque ellos pretenden hacerse de la vista gorda, es decir, saben que no concuerdan lo que ellos enseñan, pero tampoco quieren investigar porque no concuerdan. Entonces, claro, se hacen de la vista gorda. Pero aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 14, 6, se habla de que el Evangelio, y se entiende por el Evangelio a la buena nueva de salvación eterna, es la buena noticia de salvación eterna, ese es el Evangelio. Y en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribe y dice que no hay otro evangelio, y cualquiera que predique otro evangelio diferente al que ellos habían anunciado, es decir, al que predicaba Pablo, al que predicaban los apóstoles de Jerusalén, cualquiera que predicara otro evangelio diferente, entonces no hay otro evangelio. ¿Qué sucede? El pretribulacionismo enseña que cuando la bestia esté gobernando el mundo, los cristianos, nuestra tierra, pero también enseñan que el evangelio ya entonces no será predicado, porque obviamente quienes predican el evangelio son los cristianos, y si los cristianos no están en la tierra, entonces el evangelio no será predicado. Pero aquí simbólicamente el Apocalipsis demuestra todo lo contrario, enseña que sí, el evangelio será predicado a toda tribu, lengua y nación. Por ejemplo, Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y oiga lo que decía el ángel, decía, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la honra de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces dice el 8, otro ángel lo siguió diciendo ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este pasaje demuestra claramente que el evangelio será predicado al mundo durante el gobierno mundial de la bestia. Ese evangelio es el único evangelio, no hay dos evangelios ni tres, porque el mismo apóstol Pablo dijo que solamente hay un evangelio. Entonces, ese evangelio será predicado durante el gobierno mundial de la bestia a toda tribu, lengua y nación. Y ese evangelio es para que nosotros alcancemos la vida eterna. El evangelio es la buena nueva de salvación eterna, es decir, para que alcancemos la vida eterna. ¿Y qué pasaría entonces si los cristianos, si el Señor viene realmente antes de la bestia manifiesta? Entonces, ¿para qué sería predicado el evangelio después de que Cristo venga? Esto no tiene ningún sentido. El Apocalipsis dice claramente que el evangelio será predicado durante ese tiempo de persecución mundial.
¿Y para qué será predicado? Para que se salven aquellos que crean en el Evangelio. ¿Ah? Para que sean salvos. Para que crean en el Señor y sean salvos. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano. Y aquí voy a añadir yo algo respecto a lo que has dicho este del mensaje del primer ángel, de Apocalipsis 14. Quiero apostillar algo más. Y es lo siguiente. Pues mira, quería compartir con vosotros respecto a lo que ha dicho el hermano Josué.
Sí, bien.
Sobre el asunto este del Apocalipsis 14, el primer ángel. Si os fijáis, dice que será un ángel el que va a salir volando por el cielo predicando el Evangelio eterno. Luego habla de otros dos ángeles. Uno, el siguiente ángel anunciará la caída de Babilonia la Grande, de la gran ciudad, es decir, de la ciudad de Roma, la destrucción de la ciudad de Roma, la destrucción de la gran ramera. Y el tercer ángel, lo que va a salir anunciando al mundo entero es las consecuencias que terribles que tendrá el adorar a la bestia, ese futuro falso Mesías, y a los que tengan, a los que adoren su imagen y a los que tengan su marca en su frente y en su mano. Ese será el mensaje de los tres ángeles. Por lo tanto, serán tres ángeles de Dios los que van a predicar estos tres mensajes. ¿Por qué el texto no dice que serán seres humanos los que van a salir predicando este evangelio eterno, la caída de Babilonia la Grande y las consecuencias terribles que tendrá el adorar a la bestia y en llevar su marca? ¿Por qué serán tres ángeles? ¿Por qué va a ser un ángel el que anuncie el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra, diciendo que temamos a Dios, que le demos gloria, porque la hora de su juicio ha adorado? ¿Por qué será un ángel? Aquí no dice que serán seres humanos, no serán hombres los que predicarán este mensaje, será ser un ángel. Pues la explicación es muy sencilla. Porque como dice el capítulo 13, verso 7, la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer, los va a matar. La inmensa mayoría de los cristianos que en esa época, durante el gobierno mundial de la bestia, estén en la tierra, estarán muertos o estarán encarcelados. Por lo tanto, va a ser necesario que Dios envíe un ángel desde el cielo, el cual va a salir volando por el medio del cielo, llevando este evangelio eterno a los moradores de la tierra, diciendo que teman a Dios y le den gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Porque los cristianos estarán siendo perseguidos, estarán siendo muertos. Y por eso es que los dos testigos del Apocalipsis aparecen vestidos de saco, aparecen vestidos de negro, con tela de cilicio, es decir, de negro, en señal de luto, por la inmensa cantidad de cristianos, de mártires que habrá en esa época, que estarán o bien encarcelados o bien ejecutados. Por lo tanto, va a ser necesario que un ángel de Dios salga volando por el cielo predicando este evangelio eterno. Pero los cristianos, evidentemente los verdaderos cristianos, van a estar en la tierra, pero sencillamente van a estar muertos. Y es por lo cual que al final, en el capítulo 20 del Apocalipsis, ese texto que tú leíste antes, hermano, dice bien claro que los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen ni habían recibido su marca, vuelven a vivir, resucitan. Por lo tanto, si vuelven a vivir es porque estaban muertos. Resucitan y comienzan a reinar con el Señor Jesús durante 1000 años. Así que repito, durante el gobierno mundial de la bestia, este de 42 meses, los verdaderos cristianos estarán muertos, habrán sido ejecutados. Lo que nos espera es la muerte, el martirio. Y por eso es que va a ser necesario que en el capítulo 14, verso 6, salga volando por el medio del cielo un ángel de Dios, anunciando este evangelio eterno a todos los moradores de la tierra. Y el segundo ángel pues saldrá anunciando la caída de la gran ciudad, de la capital de la gran ramera, Babilonia la Grande. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y el tercer ángel anunciará las terribles consecuencias que tendrá adorar a la bestia y recibir su marca en su frente y en su mano. Eso es lo que quería añadir sobre este asunto del capítulo 14 del Apocalipsis. Si algún hermano quiere añadir algo más.
Quería también, no sé, analizar con usted este pasaje de el mismo Apocalipsis 21, donde se habla ya de la entrada de los santos. Esto, según Apocalipsis, ocurre después que se cumplen los 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra. Que, por ejemplo, la Iglesia Adventista enseña y algunas otras iglesias más que conozco, enseña que durante los 1000 años mencionados en el libro del Apocalipsis, la tierra no tendrá ni un mosquito, o sea, no habrá ser vivo en la tierra, que solamente estará Satanás en la tierra. Entonces, pero que el libro de Apocalipsis veo que durante los 1000 años que registra el libro de Apocalipsis, las naciones de la tierra estarán siendo gobernadas con vara de hierro
Claro.
por la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando se cumplen esos 1000 años, cuando se cumplen esos 1000 años, entonces todos los muertos que no resucitaron en la primera resurrección, porque claro está, en la primera resurrección, un Pablo, resucitarán los muertos en Cristo. Y no ni siquiera todos los muertos en Cristo, sino aquellos que dieron sus vidas por el testimonio de Jesús, los mártires, resucitarán en la primera resurrección. Ahora, cuando se cumplen esos 1000 años, que terminan ya esos 1000 años de gobierno en la tierra, ahora hay una segunda resurrección, según Apocalipsis 20. En esa resurrección, entonces resucitan todos los muertos que no resucitaron en la primera. Ahora bien, hay un juicio, un gran juicio, que es el juicio ante el gran trono blanco. Ese juicio será entonces para sentencial,
Así
¿verdad?,
es.
aquellos muertos que fueron juzgados durante esos 1000 años
Así
sobre la
es.
tierra, ¿verdad?
Sí.
Entonces, cuando se cumplen esos 1000 años, pasa entonces ese juicio, entonces es que el Señor hace nueva todas las cosas, hace un cielo nuevo, una tierra nueva. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 21? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el arte no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, el punto es, si nosotros entraremos en la nueva Jerusalén, entraremos en la nueva Jerusalén después que se cumplan los 1000 años, o sea, esos 1000 años de gobierno, después del juicio, después de que Dios haga nueva todas las cosas, después de que el mal no exista más, eso indica claramente que no podemos entonces entrar antes del milenio por 7 años, al cielo y salir del cielo. Eso es una doctrina que realmente no armoniza con la Biblia, pero aparte de que no armoniza con la Biblia, no tiene sentido común. No tiene sentido común porque el Apocalipsis enseña claramente que los cristianos entrarán, esos que van a gobernar el universo, las galaxias, los planetas, el universo, esos cristianos que van a gobernar desde la capital del universo, que será la Nueva Jerusalén, entrarán en esa ciudad y jamás saldrán de esa ciudad. El universo completo, juntamente y verán al Dios Padre, verán al Dios Padre. Pasa, la doctrina del pretribulacionismo es una doctrina tan incoherente que enseña que nosotros antes del milenio, antes de que venga la bestia, antes de que venga el gobierno mundial de la bestia, nosotros entraremos en el cielo y oiga por cuánto tiempo, por 7 años terrestres. Por 7 años terrestres. Entonces, cuando terminan esos 7 años, entonces salimos del cielo de nuevo, dejamos el cielo vacío. Porque supuestamente nosotros vamos a durar 7 años de bodas allá. Entonces dejamos el cielo otra vez vacío, nos marchamos a la tierra y entonces venimos a vivir otra vez para la tierra. O sea, es una doctrina completamente al revés de lo que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el Apocalipsis principalmente enseña que nosotros vamos a entrar en el cielo, sí, claro, vamos a entrar en la Nueva Jerusalén, vamos a ser reyes y sacerdotes. Pero ¿cuándo vamos a ser reyes y sacerdotes? ¿Cuándo vamos a entrar en la Nueva Jerusalén? Pues el Apocalipsis lo dice, después del juicio, después de que Dios haga nueva todas las cosas, de que el mal no exista más. Entonces la Nueva Jerusalén descenderá del cielo, que también yo creo que la Nueva Jerusalén es la esposa del Mesías, pero al mismo tiempo también es la ciudad de Jerusalén. Es llamada la Nueva Jerusalén a la esposa del Mesías, es decir, a la iglesia es llamada Nueva Jerusalén, pero también es llamada también Nueva Jerusalén, la ciudad física, ¿no?
Sí.
La ciudad física, no sé
Sí.
si usted lo cree así también, la
Sí,
ciudad física de... Ok,
claro. Sí, yo
entonces, para mí la ciudad física, o sea, para mí la ciudad física es Jerusalén, la Nueva Jerusalén, pero también la esposa, que es lo que dice aquí, ¿verdad?
Así es.
Entonces, no entiendo. Esos pretribulacionistas enseñan una doctrina completamente al revés al Evangelio, al revés a lo que dice el Nuevo Testamento, hermano.
Sí, yo lo que creo, hermano Josué, esto, por ejemplo, en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana lo digo, es decir, durante el milenio, durante el milenio, esos 1000 años que habla el libro del Apocalipsis, la iglesia, los santos vencedores, los mártires resucitados, que van a reinar con Cristo durante el milenio, van a poder estar tanto en el cielo como en la tierra, perfectamente, porque seremos como los ángeles. Dice Jesús que en la resurrección seremos como los ángeles de Dios, como los ángeles de Dios en el cielo. Vamos a ver, los ángeles de Dios, ¿dónde viven? ¿Dónde tienen su morada? En el cielo. Pero los ángeles de Dios también pueden estar en la tierra, ¿verdad? Pueden descender a la tierra para misiones específicas que Dios les dé. Entonces, los ángeles de Dios pueden descender a la tierra cuando Dios lo vea oportuno. Por lo tanto, si dijo Jesús que en la resurrección los verdaderos cristianos seremos como los ángeles de Dios en el cielo, significa que cuando resucitemos los verdaderos cristianos, los santos glorificados, podremos vivir en el cielo, tener nuestra morada en el cielo, la nueva Jerusalén celestial, y podremos también descender a la tierra para relacionarnos con los seres humanos que vivan en la tierra durante el milenio. Y es después del milenio, cuando descienda la nueva Jerusalén, esta nueva Jerusalén, que como tú muy bien has dicho, es la iglesia de Dios, pues va a descender del cielo, de ese tercer cielo, va a descender a la nueva tierra. Esa nueva Jerusalén, esa iglesia de Dios que está en el cielo, que ha tenido su morada en el cielo durante ese periodo de 1000 años, por eso es que dice que va a descender del cielo. Si la nueva Jerusalén descenderá del cielo después del milenio, es porque estaba en el cielo, es porque la iglesia estaba en el cielo. Yo no puedo descender de un lugar si primero no estaba en ese lugar. Por lo tanto, si el Apocalipsis capítulo 21 dice bien clarito que la nueva Jerusalén va a descender del cielo a la nueva tierra, es porque la iglesia, que es la nueva Jerusalén, repito, estará en el cielo durante el milenio. Evidentemente podremos descender a la tierra cuando veamos oportuno, para relacionarnos con los seres humanos en la tierra. Por eso es que dijo Jesús que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. En el cielo. Los ángeles, repito, tienen su morada en el cielo. Ahí tienen su habitación. Y pueden descender a la tierra cuando es oportuno. Cuando Dios los envía para misiones especiales, Dios envía a sus ángeles a la tierra, igual que envió a sus ángeles, por ejemplo, a la tierra, conjuntamente con el Señor Jesús, en el famoso pasaje de Génesis capítulo 18, cuando esos tres varones se aparecen a Abraham en el encinar de Manre, tres varones, uno de ellos era el propio Señor Yahvé, y los otros dos que le acompañaban eran dos ángeles, que después se fueron a Sodoma para salvar al justo Lot y para destruir de un bombazo nuclear esas ciudades llenas de maricones, las destruyeron con fuego. Pues esos dos eran ángeles y descendieron a la tierra en forma de varones.
Claro.
Por lo tanto, en la resurrección, cuando el Señor venga en gloria y los santos mártires resuciten, seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Tendremos nuestra morada en el cielo, pero podremos perfectamente descender a la tierra y relacionarnos con los seres humanos que vivan en la tierra. Y es ya después del milenio, cuando esta nueva Jerusalén, que es la iglesia de Dios, pues va a descender de forma gloriosa, va a descender esta capital del universo, de dimensiones colosales, pues va a descender a la nueva tierra y se va a posar en la nueva tierra, en ese nuevo planeta, en ese nuevo cielo y una nueva tierra que Dios va a crear. Después del milenio, esta tierra actual va a ser absolutamente y totalmente destruida por fuego. Y entonces Dios va a crear un nuevo planeta, un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en este nuevo planeta descenderá la nueva Jerusalén celestial. Esta ciudad celestial, que es una ciudad literal, yo creo igual que tú, la nueva Jerusalén mencionada en el Apocalipsis, será una ciudad majestuosa, literal, con las dimensiones literales que menciona el Apocalipsis. Y también es llamada, ahí tendrá su morada la iglesia de Dios, los santos glorificados van a tener ahí su morada, ahí estará también el trono de Dios y del Cordero, dice el Apocalipsis, es decir, va a ser el centro, la capital gubernamental de todo el universo, va a estar ahí la Nueva Jerusalén, y ahí es donde vamos a gobernar, como tú también has dicho antes, pues el universo entero, por los siglos de los siglos. Si leéis el capítulo 22 del Apocalipsis, versículo 5, dice bien clarito, y reinarán por los siglos de los siglos. Por lo tanto, no solamente van a reinar 1000 años, sino que van a reinar por los siglos de los siglos. El reino no tendrá fin, van a gobernar el universo por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Las galaxias, los planetas, todo va a ser gobernado por estos santos vencedores, juntamente con el Señor Jesús, y van a gobernar por toda la eternidad. Pero repito, el milenio, la iglesia tendrá su morada en la nueva Jerusalén celestial, pero podrá descender también a la tierra. Y también quería añadir algo más sobre lo que has dicho al principio, hermano. sobre el tema del milenio en el capítulo 20 del Apocalipsis, eso que enseñan efectivamente la secta esta falsa de los adventistas del séptimo día, el adventismo sabatario, como lo yo llamo, ellos enseñan, así es, efectivamente, como muy bien has dicho, ellos enseñan que la Tierra va a estar totalmente destruida durante el milenio, que no va a haber ningún ser humano en la Tierra durante el milenio, solamente Satanás y sus demonios se estarán dando paseitos por la Tierra durante el milenio. Entonces esa doctrina es absolutamente ridícula, diabólica y falsa. ¿Por qué? Pues mira, voy a leer un texto que se encuentra en el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 3, para que veáis cómo miente esta iglesia falsa que se hace pasar por la única iglesia verdadera, la iglesia adventista del séptimo día. Mirad cómo mienten. Dice Apocalipsis 20, verso 3. Está hablando de Satanás y dice, voy a leer al partir del verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. Y fijad lo que dice ahora. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Para que no engañase más a las naciones. Es decir, que durante el milenio Satanás no va a poder engañar a las naciones. Las naciones están en la Tierra, y si no va a poder engañar a las naciones durante el milenio, significa que en la Tierra durante el milenio habrá naciones. Naciones que no van a, evidentemente no van a poder ser engañadas por el diablo, por Satanás, porque va a estar encerrado en un lugar que se le llama el abismo. Por lo tanto, el versículo 3 enseña bien claro que en la Tierra va a haber naciones durante el milenio. Esto es todo lo contrario de lo que enseña esa secta falsa del adventismo sabatario. En la Tierra va a haber naciones, y sobre esas naciones pues van a gobernar Jesús, con vara de hierro va a gobernar el Señor Jesús, y sus santos vencedores van a gobernar sobre las naciones de la Tierra. Hay otros pasajes, como por ejemplo en el capítulo 5 del Apocalipsis, verso 10, donde se dice bien clarito, y reinarán sobre la Tierra, sobre la Tierra. ¿Quién? Pues la Iglesia. Esos redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que dice el verso 9, pues luego dice el verso 10, y reinarán sobre la tierra. Si van a reinar sobre la tierra es porque en la tierra va a haber gente, va a haber naciones. Si no, sería absolutamente ridículo decir eso. Entonces lo que enseña la iglesia adventista del séptimo día es un absoluto error, es una gran mentira, es un error contrario a la revelación de Jesús, que es el Apocalipsis. La tierra va a haber naciones, y sobre esas naciones los santos van a gobernar con vara de hierro. Vara de hierro significa que va a ser un gobierno justo, un gobierno fuerte, un gobierno lleno de justicia, de rectitud. Entonces eso es el significado de con vara de hierro. Y eso va a suceder durante el milenio, durante ese periodo de 1000 años. El diablo no va a poder engañar a esas naciones de la tierra. Por lo tanto, en la tierra habrá naciones, tendrá que haber naciones. Y luego por eso es que dice el capítulo 19 del Apocalipsis, fíjate lo que dice, capítulo 19, verso 15. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá, las gobernará con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando el Señor venga en gloria, porque la venida gloriosa del Señor está descrita de forma simbólica en este pasaje del capítulo 19 del Apocalipsis, versos 11 al 17, ahí se dice bien claro que cuando el Señor venga en gloria, va a comenzar a gobernar a las naciones con vara de hierro. Pero no dicen los adventistas que la tierra no va a haber naciones cuando el Señor venga en gloria. O sea, para fijaos cómo miente esa secta. Si las va a gobernar con vara de hierro, es porque en la tierra va a haber naciones después de la venida gloriosa de Cristo. Y sobre esas naciones va a gobernar el Señor. Así que, si esto lo están escuchando adventistas del séptimo día, decirles pues que han sido absolutamente engañados por los falsos maestros de esa secta. Les han engañado absolutamente sobre este asunto del milenio, lo cual demuestra que esa iglesia no es la única y verdadera iglesia de Dios. Esa iglesia es una iglesia falsa, una de tantas iglesias falsas que hay en el mundo.
Sí, es.
Así que si son pertenecen a esa secta del diablo, yo el consejo que le doy es que la abandone cuanto antes, porque es una iglesia falsa que les están engañando no solamente con esta falsa doctrina, sino con otras muchas más falsas doctrinas. Y ya paso palabras.
Sí, hermano Tito, de verdad es muy confortable hablar con usted, porque realmente es un poquito difícil encontrar hermanos que defienden la doctrina de una forma imparcial, es decir, a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿no?
Igualmente, hermano.
De Juan, intereses, Josué. Intereses, claro.
Uh-huh. Igualmente, también.
Amén, amén, amén.
Es muy agradable también, hermano, encontrar hermanos como tú. Adelante, hermano.
Ok, no quería desviarme un poquito del tema, pero ya como tocamos un poquito el punto de gobernar el universo. Actualmente yo tengo solamente 25 años de edad, pero desde muy pequeñito, desde muy niño, he venido estudiando la escritura. Me ha llamado mucho la atención principalmente el libro del Apocalipsis. Entonces, desde muy pequeño, también aparte de estudiar el Apocalipsis, me ha llamado mucho la atención lo que es el estudio de los planetas, los sistemas solares, las galaxias, etcétera. Y he visto que según la Biblia, sí existen seres vivos que no viven en nuestro mundo. O sea, el único planeta habitado no es el nuestro realmente. O sea, la Tierra no es el único planeta habitado. Y he podido ver que cuando, por ejemplo, cuando yo he abordado a algún cristiano y le he mencionado, por ejemplo, el término extraterrestre, pues sencillamente a la ligera, pues no cree en ese término. Sin embargo, sí hablan de ángeles, de los ángeles, como un hecho comprobado por la Biblia, o sea, de seres varones descender a la Tierra para una misión específica, etcétera. Pero cuando se le menciona el término extraterrestre, pues así, ellos no creen, pero realmente me he dado cuenta de que se habla de lo mismo. Cuando el Nuevo Testamento habla de apariciones, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, apariciones de varones.
Sí.
Y también en el Nuevo Testamento se le llama varones. Entonces, algo...
Sí, es que dentro del mundo de las sectas evangélicas se tiene fobia hacia la palabra extraterrestre. Es absolutamente ridículo, porque los propios evangélicos también hablan de los extraterrestres. Cuando hablan de los ángeles, están hablando de extraterrestres, porque los ángeles son extraterrestres. No sé por qué le tienen esa manía, esa fobia a la palabra extraterrestre, vida extraterrestre. Cuando la Biblia habla claramente de la vida extraterrestre, de los extraterrestres, o por ejemplo los ángeles. Viven fuera de la Tierra, viven en el cielo, y todo lo que vive fuera de la Tierra es extraterrestre. Así que, pues claro que la Biblia habla de los extraterrestres. Ángel.
Sí, hermano. Ajá, exacto. Entonces, algo que me llama mucho la atención es que estaba buscando, pero no encuentro. Sé que en el libro de Isaías, pero no recuerdo, no sé si usted recuerda, hay un pasaje de Isaías donde se habla de la futura venida. Donde se habla de una gran invasión.
Así es.
Que no sé si usted recuerda el capítulo.
Sí, sí, sí. Estoy buscando. Un momentito y te lo digo ahora.
Ok, bien.
El pasaje es impresionante.
Estuve leyendo los otros días y me llamó mucho la atención, porque concuerda muy bien con Apocalipsis.
Sí, mira, ese pasaje se encuentra en Isaías capítulo 13. A partir del verso 4, dice lo siguiente. Fijaos cómo aquí se está describiendo una impresionante invasión extraterrestre. Dice la profecía de Isaías. Dice, estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Fijaos, aquí está describiendo la futura batalla de Armagedón. Las naciones reunidas, claro, preparadas para combatir contra el Señor. Y ahora dice, Yehvé de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. El Señor Jesús comienza a pasar revista a sus ángeles, tropas para que se preparen para la batalla. Y fijaos lo que dice ahora el verso 5, qué pasaje más impresionante. Vienen, está hablando del Señor Yehvé y de sus ejércitos. Dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Yehvé y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad porque cerca está el día del Señor, el día de Yehvé. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso, porque por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Yahvé viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y ra y quitar de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Es decir, que va a haber una reducción de la población mundial impresionante.
Sí es.
Dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. Aparentemente este texto da a entender que el eje del planeta Tierra va a cambiar, se va a mover de su lugar, en la indignación de Yahvé de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Una profecía impresionante. Pero quiero resaltar el verso que he leído este, el verso 5. Que es impresionante, dice, cuando está hablando del señor Yahvé, cuando pasa revista a sus tropas celestiales, dice que vienen de lejana tierra, de lo postrero, es decir, de lo final, del final de los cielos. Yahvé y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Si dice que vendrán de lejana tierra y de lo postrero de los cielos, lejana tierra, vienen de otro planeta, de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, de lo último del universo. Yahvé, el señor Yahvé y los instrumentos de su ira, es decir, sus ángeles poderosos le van a acompañar al Señor Jesús para destruir toda la tierra, es decir, para destruir a todos los malvados. Es impresionante esta profecía, porque es una auténtica invasión extraterrestre. Primero se describe en el versículo 4 cómo los reyes de la tierra, las naciones, se reúnen, se coaligan en una coalición mundial militar para luchar, para combatir en esta famosa batalla de Armagedón, para combatir contra el señor Yahvé. Y seguidamente el Señor comienza a pasar revista a sus tropas, a sus ejércitos celestiales, que son sus ángeles. Y es cuando ocurre la venida gloriosa del Señor, cuando vienen de lejana tierra, vienen de otro planeta, verso 5, de lo postrero de los cielos, de lo postrero del universo. O sea, para mí es una de las profecías más tremendas y más impresionantes de toda la Biblia. Es absolutamente impresionante esta profecía.
Es la misma interpretación que le doy, asombrosamente, hermano Tito. Es la misma interpretación.
La misma interpretación. Me alegro mucho que coincidamos aquí dice, en esto. Sí. Sigue.
Sí, bien. Aquí dice exactamente como usted dice. Vienen de lejana tierra, de lo postrero, es decir, de lo lejano de los cielos. Claramente está indicando de otro planeta. Porque claro. ¿Qué es lo que puede haber en lo postrero de los cielos? Claro. Si aquí dice que es de una lejana tierra que está en lo postrero de los cielos, ¿qué es lo que puede ser? Lo único que puede ser es una tierra, igual que esta, porque al principio dice vienen de lejana tierra, para destruir la tierra. Entonces claramente este pasaje está demostrando exactamente de que los ejércitos de Dios vienen desde otro planeta, es decir, desde el cielo, pero desde otra tierra. Para destruir esta tierra.
Claro.
Realmente impresionante, usted dice el pasaje.
Así es. Dice lo postrero de los cielos, es decir, de los confines del universo. Lo postrero significa lo último, los confines de los cielos, es decir, del universo. Van a ver de los confines del universo esta gran invasión extraterrestre, el Señor Yahvé, que es el propio Señor Jesucristo, es el mismo, y los instrumentos de su ira. ¿Cuáles son los instrumentos de su ira? Sus ángeles. Van a ver sus ángeles, estos ángeles, ¿para qué? Para destruir la tierra. ¿A qué se refiere destruir la tierra? Pues si seguimos leyendo más adelante, se refiere a raer de ella, a destruir de ella a todos los pecadores. Dice, ¿lo ves? Más adelante, versículo 8, y se van a llenar de terror, se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. El corazón del hombre dice que desfallecerá, toda mano se debilitará, cada cual se asombrará al mirar a su compañero, sus rostros, rostros en llamas. Es decir, que van a morir abrasados. Van a morir abrasados estos impíos, estos malvados de la tierra, sus rostros se van a encender en llamas, van a arder, van a morir abrasados, van a ser quemados, porque vendrá el día del Señor Yahvé, terrible, será un día de indignación, versículo 9, el ardor de su ira, para convertir la tierra en soledad, y raer, es decir, quitar, eliminar, destruir, de ella a sus pecadores. Ese va a ser el propósito de esta gran invasión extraterrestre celestial del Señor Jesús y sus ángeles poderosos. Y además, fíjate, hermano, lo que dice también, que interesante el versículo 10. Es exactamente lo que dijo Jesús en Mateo 24 y lo que dice también el Apocalipsis. Dice, versículo 10, porque las estrellas de los cielos y sus luceros no van a dar su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Exactamente lo que mismo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. Lo mismo. Exacto. O lo que dice también el Apocalipsis, que el sol
se va a oscurecer. Sí. Entonces, y es todo lo contrario. Y es todo lo contrario al mismo tiempo a lo que enseñan los pretribulacionistas. Porque ¿qué enseña el pretribulacionismo? Enseña que cuando Cristo venga, todo seguirá normal. Es decir, lo único que será es que millones de personas parecidos, pero el mundo seguirá normal. Nadie verá nada, el sol no se oscurecerá, la luna no dejará de dar su resplandor, las estrellas no caerán del cielo, solamente millones de personas desaparecerán, pero el mundo seguirá igual.
Claro, exactamente. Así es. Entonces, el sol se va a oscurecer y la luna no va a dar a su resplandor justo antes de que ocurra la venida gloriosa del Señor. Entonces, el mundo se va a quedar completamente en tinieblas, el sol se va a apagar de repente y entonces la luna no va a dar su resplandor. Se convertirá roja, dice el Apocalipsis, y entonces de repente el cielo se va a abrir, el mundo va a estar completamente en tinieblas, y el cielo se va a abrir, y aparecerá el Señor Jesús con toda su hueste, sus ejércitos celestiales, y va a iluminar el mundo con su venida gloriosa, como dijo Jesús, en un relámpago que nace del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida gloriosa del Señor. Los relámpagos, cuando hay un relámpago, ¿qué es lo que ocurre? Que ilumina la tierra. Ilumina la tierra y el cielo, pues así rápido como un relámpago, glorioso como un relámpago, va a ser la venida gloriosa del emperador del universo, que es el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a venir esta invasión celestial, esta gran invasión extraterrestre, que como hemos leído en este pasaje de Isaías capítulo 13, vendrá con sus huestes celestiales de lejana tierra, de los confines del universo, de lo postrero de los cielos. De ahí es donde va a venir esta gran invasión extraterrestre. Esto no es algo que nosotros nos estemos inventando, es lo que dice el profeta Isaías. Lo dice bien clarito. De lejana tierra van a venir de otro planeta, de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, de los confines del universo. Esto va a ser el origen de esta gran invasión extraterrestre que va a venir y que va a destruir a todos los impíos, a todos los malvados. Como dice el versículo 12, lo va a reducir la población mundial de tal forma que va a ser tan reducida como el oro fino de Ofir. O sea, es un oro tan raro que así va a quedar reducida la población mundial. Cuando el Señor venga en gloria, van a quedar relativamente muy pocos seres humanos, muy pocos varones en la tierra. Concreto está hablando del varón, si te fijas bien, hermano, versículo 12 está hablando del varón, del hombre, va a ser muy reducido, no está mencionando a las mujeres, está hablando del varón, va a ser reducido en un gran número, va a ser prácticamente extinguido de la tierra, y van a quedar muy pocos varones. Cuando venga el Señor Jesús van a quedar muy pocos varones. Lo que sí van a quedar, posiblemente lo más seguro, son muchas hembras. Va a haber muchas hembras y pocos varones. O sea que los varones, pues durante el milenio van a tocar a muchas hembras.
Sí, sabe, hermano.
Para repoblar la tierra.
El Apocalipsis. Lo que va a traer, por ejemplo, un recibimiento tan grato al gobierno mundial de la bestia, será a la gran guerra mundial que ocurrirá poco antes del gobierno mundial de la bestia. En el libro del Apocalipsis se habla de una gran guerra.
Pues sí, el pasaje ese de Isaías 13, esa profecía de Isaías es tremenda, es impresionante. Cómo vendrá el Señor con sus huestes celestiales de los confines del universo, de lo postrero de los cielos, para destruir la tierra, destruir a los malvados.
Lo único, hermano, que no se confunda nadie con la... con la bajada de Satanás, no sé qué será el Señor.
Claro, lo que va a hacer Miguel, lo que va a hacer Satanás, cuando venga, va a coger esta profecía de Isaías capítulo 13 y va a decir que se cumple en él. Que se cumplan así, sus ángeles desciendan a la tierra, van a coger esta profecía de Isaías 13 y van a decir, mira, estos somos nosotros, hemos descendido a la tierra, para destruir a los malvados, a los rebeldes. ¿Quiénes son los malvados? Los verdaderos cristianos. Y van a ser destruidos. Ese va a ser el gran engaño de Satanás.
Sí. Yo estoy convencido de ello. Hace poco estuve hablando con mi hermana. Dice que ya te comenté que le dije que se saliera del tema ese porque ya tenía algunas amistades con el tema de la New Age y tal. Y bueno, parece ser que hizo mella lo que le comenté y dejó el tema y tal. Pero lo bueno es que hace poco, el otro día estuve con ella y me comentó que tiene un amigo que ha cambiado de todo. Y dice: No, yo ahora mi Señor es Jesús. Porque este amigo de ella era de la New Age también, con el tema de los típicos maestros ascendidos de Saint Germain y toda la parranda esta y el Sananda y todos estos. Y dice que, bueno, tuvo una mala experiencia y dice que se ve que o bien con las oraciones estas que hacen ellos, para que dicen que es para eliminar... Yo las vi una vez por internet, una especie de oraciones que son para, dicen que es para eliminar implantes, que, bueno, una comida de tarro, ¿no? Que dicen que
unos mantras estos, ¿no?
Sí, para eliminar unos implantes que no permite que fluya la energía crística, bueno, unos rollos impresionantes. Y dice que tuvo una mala experiencia y se le metió dentro un ser maligno. Y bueno, desde entonces ha dejado todo el tema este y tal y cual, y se ha aferrado a la Biblia y dice, no, Jesús es mi camino y tal. Digo, hombre, alabado sea el Señor, que sí, bueno, ha visto la luz, porque en verdad eso es todo el engaño de Satanás.
Sí, es verdad. Todo eso de las religiones orientales, la nueva era, todo eso es todo un engaño del diablo, absolutamente todo.
Sí, hermano.
Sí, disculpe, Josué, que no podías entrar, Josué.
Exacto, sí, la máquina se me frizó y tuve que reiniciarla.
Sí, ¿qué es lo que estabas comentando, Josué, que cuando antes sí, de que te cayeras?
Ok, estaba hablando de una opinión que tenía sobre el asunto de la reducción de hombres, de seres humanos, de sexo varón en el mundo, y yo decía que notaba en el Apocalipsis mucha pérdida de seres humanos, principalmente del sexo varón, desde la última guerra mundial futura, que será la que traerá, hará que el mundo reciba de una forma solemne al falso Mesías. Esta guerra, sabemos que los soldados, la mayoría son de sexo varón.
Claro,
y dice
claro.
Que el Apocalipsis Juan oye su número y escucha que son 200 millones, si no me equivoco. 200 sí. millones. Y luego de esa guerra viene el gobierno mundial de la bestia, además de que viene el Señor para destruir a la bestia. Pero cuando viene el Señor, hay otra matanza, pues en un número grandísimo, principalmente de hombres, porque la bestia va a reunir a los ejércitos para guerrear contra Jesús.
Así es. Entonces, así es.
La mayoría son varones.
Así es. El varón va a ser, como dice la profecía de Isaías 13, más raro que el oro de Ofir. Es decir, va a ser reducido. ¿Qué significa esto? Que cuando comience el milenio, va a existir en la tierra un impresionante número de sexo femenino, de hembras, y muy pocos varones, por lo cual significa que la población mundial se tendrá que repoblar durante el milenio. Entonces, lo más probable, en mi opinión personal, lo más probable es que al comienzo del milenio los varones tengan más de una esposa, puedan procrear con más de una hembra, con más de una mujer. Bueno, queridos hermanos, pues mañana no. Pasado mañana, yo... Hombre, si mañana os queréis conectar vosotros conectaros cuando queráis. Así que, hermanos, un saludo a todos. Hermano Miguel, hermano Josué, hermano Víctor, hermano John, hermano Enrique y hermano Arturo. Nos vemos, hablamos el miércoles, que es cuando yo me puedo conectar.
Gracias, paso, hermano.
Gracias y paz a todos, hermanos.
Igualmente.
Un saludo a
gracias
todos.
Gracias y paz.
Amén. Hasta el miércoles.